Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos declaraciones que hace César Pérez Viva, quien apuntó al chavismo por los ataques de las sedes diplomáticas de Venezuela. En el contexto internacional tenemos que China promete hacer esfuerzos para ampliar su apertura a la inversión extranjera. Vamos a revisar, amigos, estas y otras informaciones en su programa
hechos y protagonistas. Bueno, César Pérez Riva, exgobernador del estado Táchira, denunció este miércoles 15 de enero a través de su cuenta de la red social X un supuesto plan urdido por el gobierno de Nicolás Maduro. Según Vivas, este plan consiste en llevar a cabo ataques a sedes diplomáticas en el extranjero con el objetivo de responsabilizar a la líder opositora María Corina Machado y a la oposición en general. Dijo que la dictadura de Maduro está desarrollando este plan de ataques. Advirtió también Pérez Vivas sobre una táctica recurrente del chavismo. Ya ese libreto de tirar la piedra y esconder la mano es muy conocido, declaró, sugiriendo que este método de acusar a adversarios políticos de actos que ellos mismos cometen es una práctica habitual del chavismo. El exmandatario regional no ofreció pruebas concretas de su acusación, pero su declaración refleja una profunda desconfianza hacia las acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Nota que estamos tomando del portal de Noticiero Digital y de también de nuestro portal de la casa de Costa del Sol. Allí tenemos todas estas informaciones. Pasamos al contexto internacional, pasamos a China. Bueno, China pondrá en marcha más medidas para ampliar la apertura y atraer una mayor inversión extranjera en 2025. Así lo informó el Ministerio de Comercio hoy miércoles, o ayer miércoles, y donde señala que harán esfuerzos dirigidos a facilitar aún más el acceso al mercado, afirmó en una conferencia de prensa la funcionaria del ministerio Li Yonghan. Asimismo indicó que tras la eliminación por parte de China de las restricciones a las inversiones extranjeras en su sector manufacturero el año pasado, dice que en 2025 avanzarán hacia la apertura de su sector de servicios, especialmente en programas pilotos en los campos de telecomunicaciones, atención médica y educación. Nota que estamos tomando del portal Xinhua. Volvemos nuevamente al panorama nacional. Bueno, Carlos Julio Rojas está preso en la cárcel del Helicoide sin derecho a la defensa. Este miércoles 15 de enero, el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas cumplió 9 meses encarcelado en el Helicoide sin juicio justo y sin derecho a la defensa. En una prisión injusta, resaltó Eduardo Torres, su abogado defensor, dice que no ha sido aceptado como tal por el tribunal, puesto que le impusieron un defensor público. Han sido 9 meses de arbitrariedades, de abusos, de falta de legalidad. Así lo resumió Francis Fernández, también esposa de Rojas. Dice, se le han robado su libertad, su tiempo. Se le han robado todo y han sido sometidos a un proceso viciado en el que no se le respetan sus derechos. Estamos tomando esto del portal de la casa. Y tenemos una nota de duelo. Falleció el empresario y articulista Jorge Mendoza Durán. Jorge Durán era columnista de, también nativo del Barquisimeto Estado Lara. Era columnista y amigo especial de nuestra estación Costa del Sol 93.1, donde hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento. Paz a sus restos. Vamos a revisar otras notas nacionales e internacionales. Bueno, 14 países de la OEA, Organización de Estados Americanos, rechazaron la investidura ilegítima de Nicolás Maduro y exigieron restaurar la democracia en Venezuela. Los representantes de las naciones firmantes del documento exigieron al régimen venezolano permitir una transición pacífica y que se respete la soberanía popular expresada el 28 de julio del año 2024. En una declaración conjunta, 14 países de la Organización de los Estados Americanos, OEA, incluyendo los Estados Unidos, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro por carecer de legitimidad democrática y aludiendo la falta de pruebas verificables de la integridad electoral. Nota, amigos, que está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, y según Milos Alcaray, la represalia diplomática de Nicolás Maduro contra 3 países de la Unión Europea solo le traerán más aislamiento. Este martes 15 de enero, el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil ordenó que en las embajadas italiana, neerlandesa y francesa en Caracas haya solo 3 diplomáticos, según le explicó, como represalia por la conducta hostil de estos países y su intromisión en los asuntos internos. Bueno, Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU y una de las fuentes más consultadas en temas diplomáticos, asegura que las limitaciones que impone el gobierno de Maduro a estas delegaciones de la Unión Europea con presencia en el país solo aumentarán el aislamiento internacional. Dijo que se trata de una violación de acuerdos internacionales. Este martes el ministro, bueno, señaló estas decisiones, y esta decisión ha provocado una indignación entre los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea, por supuesto, lamenta profundamente esta decisión y considera que solo agravará el aislamiento internacional de Venezuela. Con esta información, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, ya regresamos. Presentamos la nota positiva, y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que brillaron en París. Bueno, una larga ovación de pie en los 2 conciertos ofrecidos en la Filarmónica de París selló el éxito del inicio de la gira por Europa de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de su director maestro Gustavo Dudamel, para celebrar los 50 años del sistema. Dos piezas corales inspiradas en la naturaleza, compuestas por el maestro José Antonio Abreu e interpretadas por las voces corales de la Orquesta de París, sirvieron para rendir homenaje al fundador del sistema de orquesta y así dar inicio el sábado a esta gira. Nuestra nota positiva dedicada a Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Vamos a revisar otras informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Tarek William Saad será el presidente de la Comisión para Reformar la Constitución. Nicolás Maduro lo designó como el presidente de una Comisión Nacional para la Reforma Constitucional. También estarán Delcy Rodríguez, como siempre, Germán Escarrá, Cidia Flores en el Secretariado Ejecutivo. Saab dijo, está calificado moralmente, éticamente, tiene los conocimientos y va a hacer una gran labor en esta comisión para reformar la Constitución. Y esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Y el gobierno de Costa Rica recibirá a Edmundo González Urrutia este jueves 16 de enero. Le vamos a dar una gran bienvenida a quien triunfó en las elecciones de julio en Venezuela. Y seguimos denunciando el fraude electoral que expresó el presidente Rodrigo Chávez en su acostumbrada conferencia de prensa semanal. Nota tomada de BPI TV. Bueno, Maduro promete ahora que en este 2025 sí habrá mejoras salariales a través del sistema de indexación. Esto lo dijo durante su memoria y cuenta. Nicolás Maduro señaló, este año vamos a consolidar, mejorar el ingreso integral de los trabajadores y trabajadoras, preservando con esfuerzo el mecanismo de indexación del salario integral de los trabajadores. 2025 será de grandes avances. Nota que tomamos del portal Extra Noticias. Revisamos, amigos, otras informaciones. Y esta tiene que ver con los indicadores económicos. Y con esta cerramos este segmento. Bueno, el paralelo Venezuela se cotiza en bolívares 64,74 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 54,36 céntimos. Y el euro en bolívares 56,10 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso. Presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad iniciamos por el estado Sucre. Bueno, es que los pescadores del estado Sucre tienen dos meses sin recibir gasoil subsidiado para embarcaciones de pesca en el Morro de Puerto Santo del estado Sucre. No es rentable pagar 0,50 centavos de dólar por litro. Así lo dicen los pescadores en una reunión llevada a cabo el lunes 13 de enero en la sede del Consejo de Pescadores de la Península de Paria, a gran escala del Morro, municipio de Arizmendi. Los miembros plantearon la situación que se viene presentando por la paralización del subsidio del gasoil a través de la huella dactilar. La vocera principal del Consejo de Pescadores, Liliana Tineo, acompañada por propietarios de embarcaciones, capitanes de barcos y marinos, denunciaron que desde el pasado 16 de noviembre del año 2024 no han podido recibir el subsidio. Ello, por la razón, le piden, exhortan al ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, que explique el porqué de la paralización de este beneficio de la huella para optar por el gasoil y si van a cobrar el litro a 0,50 dólares. Se deben realizar unas mesas de trabajo con los propietarios de embarcaciones para fin de evaluar los costos, como se acordó el pasado 4 de enero del año 2023. Nota de prensa, amigos, que está destacada en el portal de la casa. Pasamos al estado Anzoátegui, en Anaco. Bueno, una nueva explosión, pero esta vez en Anaco, de una tubería de gas de PDVSA generó angustia en las comunidades de Anaco. 1,000 familias fueron desalojadas de las comunidades de Anaquito y Santa Ana preventivamente a raíz de esta explosión por fuga de gas en la vía Anaquito-Udo de Anaco, estado Anzoátegui. La explosión de este martes 14 de enero les hizo recordar un evento similar ocurrido en julio de 2024, cuando habitantes del sector Nuevo Milenio solicitaron el apoyo de bomberos y protección civil luego de una explosión de una tubería de gas ubicada en la avenida José Antonio Anzoátegui en la carretera vieja Anaco-Cantaura. Bueno, representantes de PDVSA hasta el momento no han ofrecido información al respecto. Esta información la tomamos del portal Crónica 1. Pasamos a la frontera Táchira con Colombia. Bueno, los choferes están reportando una caída drástica de pasajeros hacia la frontera. Durante los últimos días han mermado considerablemente la afluencia de pasajeros hacia la frontera. Por esto que los conductores de líneas de transporte y carros por puesto señalan que tras el cierre y reapertura de la frontera, son muy pocas las personas que se dirigen hacia San Antonio, Ureña y Cúcuta. Nota que estamos tomando de la prensa de Táchira y está destacada esta información. Volvemos al estado Sucre. Bueno, los maestros del estado Sucre, lejos de celebrar el Día del Educador, están pidiendo el cumplimiento de sus derechos laborales. Durante la mañana de este miércoles 15 de enero, los maestros de Cumaná, capital del estado Sucre, celebraron su día con la acostumbrada misa en la iglesia catedral. A diferencia de otros años, los educadores asistieron vestidos de negro para hacer alusión a la muerte del salario y de, bueno, la situación caótica que vive la educación. Gregory Quijano, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en la región, señaló la pulverización del poder adquisitivo en los últimos años y lo indolente que ha sido el Estado venezolano ante esta grave crisis. Nota que tomamos de el portal de La Patilla. Bueno, lo pasamos ahora a Apure. Los ecologistas están instando a toda la población a evitar las quemas en este inicio de la sequía que ya empezó en el país. El ecologista Manuel Núñez, residente del municipio José Antonio Páez del estado Apure, instó a la población a evitar las quemas en el marco de la llegada del periodo de sequía a territorio venezolano. El ecologista remarcó que las quemas afectan la producción agrícola y el ambiente con consecuencias negativas para el ser humano. Dijo que el verano en Venezuela debería ser entre junio y septiembre, sin embargo, últimamente ha cambiado todo esto. Y bueno, ya comenzó desde finales de septiembre. Y las temperaturas ya están oscilando entre los 30 y 33 grados. Asimismo, la falta de lluvia en Venezuela podría ser una consecuencia directa del calentamiento global. Nota que estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Con esta nota, amigos, vamos a escuchar ahora música. Ya venimos, no se aparten de nuestra sintonía.
We're places no one ever mentions fear, or how the world can seem so vast on a journey through the past. Somewhere down this road, I know someone's waiting. Years of dreams just can't be wrong. Arms will open wide, I'll be safe and wanted.
Y ahora revisamos el panorama internacional acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, comenzamos con el alto al fuego en Gaza, un hilito de esperanza después de 15 meses de guerra. Así lo titula un reportaje que hace El País de España. Familiares de los rehenes israelíes celebran este acuerdo en Tel Aviv, donde un grupo de palestinos celebra el acuerdo del alto al fuego en Gaza. El principio de este acuerdo para un alto al fuego en Gaza, anunciado este miércoles, representa un paso más esperanzador hacia el posible fin de una guerra que se ha cobrado en medio de ataques israelíes más de 46.700 vidas en el enclave palestino, que se encuentra en ruinas y sacudido por la crisis humanitaria más grave de su historia. Nunca antes, en más de 15 meses de contienda, ambas partes, impulsadas por los negociadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos, habían estado más cerca de un cese de los combates, salvo la última semana de noviembre de 2023. Un breve paréntesis en medio de una contienda de nunca antes vista y con consecuencias en todo Oriente Próximo. Bueno, hasta ahora los planes bélicos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los intentos de tregua habían sido agua y aceite. Hasta ahora hay una tregua y un acuerdo, el alto al fuego. Esta nota, bueno, van a venir más, diríamos, más reacciones con respecto a este alto al fuego. Y la estamos tomando de El País de España, como les había dicho. Pasamos a otras informaciones. Bueno, Bernardo Arévalo recibió al Mundo González Urrutia en Guatemala y le dio su total respaldo. El presidente de Guatemala recibió este miércoles en el Palacio de la Cultura, sede del gobierno de Guatemala, al líder de la oposición venezolana, El Mundo González Urrutia, a quien le dio su total respaldo en la valiente lucha por la democracia y reiteró su rechazo al régimen de Nicolás Maduro. El mandatario guatemalteco agregó que el pueblo venezolano tiene en Guatemala un aliado firme que respalda su lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por su parte, González Urrutia dijo en sus cuentas oficiales que hablaron de cómo la unidad política, la unión de los guatemaltecos y la comunidad internacional lograron hacer valer la voluntad popular en las recientes elecciones. Nota que estamos tomando del portal del Nacional. Pasamos a Italia. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advierte que es George Soros y no Elon Musk quien interfiere en la soberanía de las naciones. Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, acepta el Premio Ciudadano Global 2024 en el Atlantic Council y fue presentada por Elon Musk, ingeniero jefe de SpaceX y director ejecutivo de Tesla. Bueno, en plena campaña de prensa de izquierdas y de la derecha oficialista para que se censure a X en Europa debido a las opiniones políticas de Elon Musk sobre algunos países europeos, Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, ha advertido que quien pone de verdad en peligro la soberanía de las naciones es el magnate financiero George Soros. La mandataria italiana planteó directamente la pregunta: ¿el problema es que Elon Musk es, digamos, influyente y rico, o que Elon Musk no es de izquierda? Según un informe de NTD, Meloni explicó que mientras Musk simplemente expresa opiniones, solo utiliza su fortuna para intervenir en la política interna de diversos países. Bueno, toda esta nota y toda esta controversia está en Información Católica, en el portal Información Católica, igualmente en el portal de la casa. Y sigue bajando la producción petrolera de la alianza OPEP+ en diciembre de 2024 y se ubicó en 40.650.000. En su última conferencia ministerial celebrada el 5 de diciembre pasado, la OPEP+ decidió aplazar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor de su plan para aumentar gradualmente su oferta de crudo. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a revisar otras notas, amigos. Tenemos que, bueno, otras notas que nos vienen desde Estados Unidos. Marco Rubio plantea reconsiderar la licencia petrolera de Chevron en Venezuela. Ahora tienen licencias generales empresas como Chevron y están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen de Maduro, y este no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo. Así que todo esto debe ser reexplorado, declaró Marco Rubio durante su audiencia de confirmación en el Senado. El próximo jefe de la diplomacia estadounidense criticó a la administración saliente de Joe Biden porque se dejó engañar y negoció con Nicolás Maduro. Negoció unos comicios presidenciales, pero las elecciones fueron completamente fraudulentas. Esta nota de Marco Rubio la estamos tomando del portal de El Pitazo. Y Francia tomará medidas de reciprocidad tras las restricciones diplomáticas anunciadas por Maduro. Francia rechaza categóricamente las acusaciones de injerencia formuladas en su contra y tomará a nivel nacional todas las medidas de reciprocidad que considere necesaria, aseguró la Cancillería en un comunicado sin precisar cuáles son los que va a tomar. Bueno, Israel está acusando a Hamas de incumplir algunos puntos de acuerdo de la tregua y retrasa votación de gobierno. Hamas ha cumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores de Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto. Así lo dijo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El gabinete de seguridad israelí no se reunirá para aprobar el acuerdo hasta que los mediadores hayan notificado a Israel que jamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias AFP. Bueno, y con esta información, amigos, estamos poniéndole punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y conduce para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí en las redes sociales, nos va a encontrar y usted va a escuchar a la hora, al día, al momento, cuando hace usted mejor le plazca. Le reiteramos nuestras gracias y les decimos, como siempre, que será hasta la próxima.